Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
Muchas familias están siendo destruidas por causa del alcohol y otras adicciones, y mayormente el papá es quien trae estos instrumentos destructivos en el hogar. Y casi siempre está presente lo paradójico que para la borrachera siempre hay dinero, pero cuando se trata para la necesidad familiar nunca lo hay. Ni siquiera para el pan o la leche de los hijos. Hoy escucharemos a nuestro invitado que nos va a decir: mi papá llegó borracho a un evento evangelístico, pero pasó al frente a entregar su vida a Jesús y salió cambiado. Historias que cambian el corazón. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala y quiero agradecerte por estar en sintonía de esta audición. Además, quiero invitarte a visitarnos en internet www.encuentro.ca. Allí podrás encontrar nuestros contactos para comunicarte con nosotros, o al final de este programa te dejaremos las coordenadas de comunicación. Bueno, ya estoy en contacto telefónico con nuestro invitado. Él es Miguel Candia y se va a presentar para que le conozcamos más de cerca. Así es que, Miguel, bienvenidos aquí al encuentro de hoy.
Soy Miguel Candia, tengo 36 años, paraguayo. Llevamos 12 años de casado con mi esposa. Tenemos dos hijos naturales, como se dice, y dos hijas adoptivas. Tenemos 4 hijos. Y estamos aquí en Guatemala para un tiempo de estudio, para una maestría en consejería familiar, después de 10 años de trabajar intensamente como pastores en la Iglesia Menonita Concordia de Asunción. Recibimos un año sabático para venir a renovarnos, a afilar el hacha, como se dice, y después volver al ministerio con todo.
Y cuéntenos, Miguel, antes de llegar a ese proceso de servir a Dios, de conocer a Dios, ¿cómo ha sido tu vida, tu infancia? No sé si naciste y creciste en un hogar cristiano. ¿Cómo era esa parte?
Muy buena pregunta. Tuve la gracia, la dicha de nacer en un hogar cristiano. Mi papá se convirtió un tiempito antes de que yo nazca. Siempre cuento esa parte de nuestra historia familiar porque en una campaña evangelística mi papá se fue totalmente borracho. Él se fue llegando a estos eventos que se hacían antes con proyecciones de películas y cosas así en los parques. Él se fue llegando sin entender mucho lo que pasaba. Justo llamó el predicador a aquellos que querían entregar su corazón al Señor. Mi mamá, mis tías dijeron, uff, él va a pasar. Él empezó a caminar hacia el frente, así tambaleando, ¿verdad? Y ellas con miedo, o sea, mi mamá con miedo de que, bueno, nos va a hacer pasar vergüenza, vamos a pasar todo con él, ¿sí? Entonces van al frente y mi papá siempre se recuerda, dice, nadie me creyó que yo entregué mi vida ese día al Señor. Pero ahí empezó un proceso de transformación, un proceso de cambio, que después él llega a ser el pastor de la iglesia. Y en ese interín, o sea, empecé a tener tiempo con mi papá. Él me invitaba a caminar con él, a ir a las reuniones y, por supuesto, siempre seguir estudiando. Pero entonces él vio en mí cosas que yo no veía en ese momento, como ser un líder, ¿no? Como pastorear o cómo trabajar con la gente. Pero siempre le cuento a la gente que él me vendió esa idea de poder trabajar con gente, ¿sí?
¿Cómo ha sido esa etapa de adolescencia, Miguel? Porque mayormente se escucha, bueno, el niño que nace y crece en un hogar cristiano, después llega a la adolescencia y se rebela, se aparta de Dios. No sé si este ha sido tu caso, Miguel, en ese momento.
Sí, de hecho, yo creo que la gran mayoría pasamos por esa etapa, esa temporada de querer rebelarnos y todas esas cosas. Pero lo que yo un poco rescato dentro de ese proceso de adolescente a joven es que en ese tiempo yo tuve la gracia de tener mucho tiempo de compartir con mi papá. Justo en esas etapas en donde uno tiene las luchas de identidad, de quién es, qué es lo que puede hacer. Me acuerdo, tenía 16 años y un día me dice mi papá, vas a predicar el domingo, ¿sí? Siempre dije que no era lo mío, ¿sí? Pero esa confianza de parte de él de darme algo así después de un campamento, después de una capacitación y cosas así. Me acuerdo que pasé para intentar predicar y hablé como 4 minutos y se me terminaron las palabras. Entré en corto, ya no sabía qué hacer. Pero entonces, como si nada hubiese pasado, mi papá pasa enfrente, yo me siento y él sigue predicando, él termina la predica. Nunca me dijo, hiciste mal, erraste en esto. 8 días después me dice, el próximo domingo vas a volver a predicar. Entonces, este proceso en la etapa en donde yo quería rebelarme, quería probar y quería hacer muchas cosas, como casi todos los jóvenes y adolescentes, creo que fue la etapa más bendecida de mi vida familiar, porque él me acompañó, él me mostró el ministerio, puso esa pasión en mi corazón para acompañar a la gente, ¿verdad?
Por la gracia que me das, por tu amor sin igual, por cada abrazo que me das, por esta oportunidad, por tu paz en la tormenta, por tu abrazo en la tristeza, por amarme mis errores, por levantarme y perdonarme.
Seguimos compartiendo con ustedes esto que es Encuentro, temas que otros callan. Nuestro invitado Miguel nos decía, mi papá me vendió la idea de poder trabajar con gente. A los 16 años me comprometió a predicar en un servicio de la iglesia. Miguel, actualmente estás viviendo con tu familia en Guatemala para especializarte en el área de la consejería. Cuéntenos cómo ha sido ese cambio cultural para ti y para tu familia.
Sí, ha sido un cambio, yo lo llamaría apasionante, porque, bueno, llevábamos 10 años en la iglesia menonita Concordia, ahí en Asunción. Entonces, dejar eso, mudarnos con los chicos, para ellos fue muy difícil. Fueron semanas muy, muy difíciles en donde uno tiene que llevar a sus hijos a la escuela. Llorando se van, llorando vienen, y con el corazón ahí tener que dejarles en la escuela. El cambio de cultura, el cambio de idioma, es un desafío que una y otra vez uno se lleva a preguntar, ¿verdad? ¿Será que estoy en el tiempo correcto? ¿Será que hicimos lo correcto? Porque esta transición de la seguridad que uno tiene en su país, ¿verdad? Uno sabe dónde ir, dónde acudir, dónde salir, dónde entrar, qué hora. Y de repente viene este cambio. Fue un proceso muy desafiante, especialmente con nuestros hijos. No fue algo sencillo, pero una vez más, peleando la buena batalla, como se dice, para poder adaptarse a la cultura.
No sé cuál ha sido, aparte de esa adaptación, ha sido el mayor desafío para ustedes como familia. Bueno, radicarse en Guatemala, en Centroamérica.
El desafío más grande tuvo que ver con el cambio, en primer lugar, de cambio de país, pero más allá de eso, la cultura es muy diferente. Yo vengo de una cultura menonita donde hablamos las cosas directamente, ¿verdad? Si no me gusta algo, digo así como tiene que ser. Y entonces vengo a un país en donde se dan 20.000 vueltas para decirte algo que no le gusta, ¿sí? Entonces llegamos y yo expresaba algo que para mí era normal y todos te miran como que, ¿por qué me dice así, verdad? Estos cambios de saber adaptarse para no chocar o para no hacerle sentir mal a la gente. Después, el tema de la seguridad. Como padre, yo creo que eso fue mi mayor desafío que pasamos. Nosotros veníamos de nuestra casa en Paraguay, de repente dejar todo, venir a un lugar, vivir en un departamento, no tener la seguridad como uno tiene en su país, de que, bueno, si pasa algo, me voy hasta el hospital. Si sucede esto, yo sé a quién llamar, a quién acudir. Entonces, este proceso de simplemente tener que decir, Señor, estamos en tus manos, uh-huh. Acá si no tengo el control. Eso sí fue muy desafiante. De repente, si le sucede algo a nuestro hijo, bueno, ¿dónde le llevamos? ¿A quién acudimos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso fue una lucha muy fuerte que, gracias a Dios, con las personas que fueron puestas en nuestros caminos y aquí en la facultad y en las iglesias donde nos vamos, se fueron subsanando esa carencia que teníamos al comienzo.
Has llamado a mi puerta, he escuchado tu voz. Y sedienta mi alma, te invita a pasar. He preparado la mesa, te puedes sentar.
Estamos conversando con Miguel Candia, él es de Paraguay, pero por el momento, por cuestiones de estudio, están radicando él y su familia en el país de Guatemala. Miguel, al terminar el estudio, me imagino que regresarían a su país, ¿o cómo está el plan?
El plan A es volver a nuestro país. Vinimos con esa idea de capacitarnos más. Aprender y de afilar el hacha lo máximo posible para volver y poder ayudar en nuestro contexto de Paraguay, en el área de consejería, en el área pastoral. Y puedo decir ahora que después de un tiempo que estamos aquí, que es un tiempo muy precioso, un tiempo muy lindo, porque cuando estábamos ahí intenso, ahí con el ministerio sumergido 100%, es como que uno siente que no le hace falta ese año sabático, ¿verdad? Pero estando ya acá y aprendiendo a descansar y ser renovado casi como Elías en la cueva, ¿verdad?
Miguel, me gustaría que envíes un mensaje de esperanza a todos nuestros oyentes de Encuentro que nos están sintonizando en este momento.
Sí, realmente un mensaje muy especial para cada uno de los que están escuchando del otro lado. Si Dios pudo cambiar a una familia que estaba necesitando, que estaba casi desquebrajado, si Dios pudo llamarle a mi papá aún en las condiciones en las cuales se encontraba y pudo transformar su vida, pudo transformar nuestra familia, yo digo, ese Dios a quien adoramos también puede transformar tu vida, tu corazón o la vida de por quien estás orando o por una persona que tienes ahí en tu corazón. Pido al Señor que pueda devolverte el gozo en tu corazón para aquellos que han perdido las ganas o el gozo de seguir viviendo. Pido al Señor que traiga una esperanza a la nueva generación que muchas veces pasa mucho tiempo en las redes, pero que no recibe el alimento suficiente para tener esperanza. Y sobre todas las cosas, hoy es mi oración que cada uno de los que estén ahí escuchando puedan recibir, así como Jesús dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa esperanza de que Dios tiene el control, más allá de lo que podamos entender y más allá de lo que podamos controlar.
Muchas gracias, Miguel, por su tiempo y por compartir con nosotros su historia y que Dios siga bendiciendo su hogar, su estudio, su ministerio.
Amén. Muchas gracias por la llamada y un gusto de compartir contigo.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos.
Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.